Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 891 para el jueves 8 de enero del año 2009. A continuación les ofrecemos los informativos de Democracy Now y el de Más Voces. Seguidos de los siguientes reportajes. Gaza abandonada por el mundo. Entrevista desde Gaza al cooperante Alberto Arce. Estados Unidos, manifestaciones de protesta por la masacre en Gaza. Ecuador, protestas indígenas contra la minería a cielo abierto. Brasil, monocultivo de caña crece a mayor velocidad que la soja. Israel continúa con su ofensiva sobre Gaza. Nuevo aumento tarifario afecta la movilidad pública.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Gaza, al menos 40 palestinos murieron el martes después de que Israel disparara fuego de morteros contra una escuela de las Naciones Unidas donde se refugiaban palestinos que se habían visto obligados a abandonar sus casas. 55 palestinos resultaron heridos en el ataque. Los médicos dijeron que todas las víctimas, entre las que se encontraban muchos niños, eran civiles. Christopher Gannes, del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, condenó el ataque israelí. Dijo Christopher Gannes.
Más de 1,000 personas se habían refugiado en la escuela. Se había comunicado a los israelíes exactamente las coordenadas de GPS de la escuela, de todas nuestras instalaciones en Gaza. Todas nuestras instalaciones están claramente marcadas como pertenecientes a la UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Si ha habido violación del derecho humanitario internacional y en vistas de que nuestra respuesta está muy firmemente arraigada en dicho derecho, queremos una investigación completa e imparcial.
Israel admitió que había disparado fuego de mortero sobre la escuela, pero dijo que sus acciones estaban justificadas porque militantes de Hamas estaban utilizando el lugar para disparar cohetes. Pero Naciones Unidas dijo que no había militantes en la escuela. Dijo John King, el director del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas.
Hacemos una investigación muy cuidadosa de todos quienes buscan refugio en nuestros emplazamientos. Tenemos personal muy experimentado, con mucho tiempo de servicio, al frente de nuestras instalaciones en este momento de conflicto, y tenemos tolerancia cero con cualquier violación de las normas cometida por los militantes, y hasta ahora no hemos tenido ninguna infracción por parte de los militantes en nuestras instalaciones.
La vocera del ejército israelí, Avital Leibovich, acusó a Hamas de usar a los palestinos como escudos humanos, dijo Avital Leibovich.
The fact that Hamas is putting civilians...
No estoy segura de si el incidente fue confirmado de nuestro lado, por lo que sugiero esperar y ver. Creo que el hecho de que Hamas esté ubicando civiles en zonas donde hay actividad militar es horrible. Pienso que Hamas debe ser responsabilizado por los civiles en esas zonas donde ubican depósitos, almacenamientos de gas, cohetes, etc.
Al Jazeera reports 680 Palestinians have died.
Al Jazeera informa que 680 palestinos murieron desde que comenzó el ataque de Israel hace 12 días. Más de 3.000 palestinos resultaron heridos. El Centro Palestino de Derechos Humanos, con sede en Gaza, informa que murieron al menos 130 niños palestinos. La cifra de muertos israelíes asciende a 10 personas, incluidos 4 soldados que murieron víctimas del denominado fuego amigo.
Following the Israeli attack on the UN school, President.
Con posterioridad al ataque israelí a la Escuela de Naciones Unidas, el presidente electo Barack Obama se refirió a la situación de Gaza. Dijo el presidente electo Barack Obama:
la pérdida de vidas civiles en Gaza e Israel es motivo de honda preocupación para mí. Luego del 20 de enero tendré mucho para decir sobre esta situación, y no me estoy desdiciendo en absoluto de lo que declaré durante la campaña, de que a partir de que empiece nuestra administración vamos a participar efectiva y sistemáticamente para tratar de resolver el conflicto en Medio Oriente.
En el frente diplomático se dice que Israel y Hamas están estudiando una propuesta egipcia de cese del fuego en la franja de Gaza que ha concitado el respaldo de Estados Unidos y Europa. Un funcionario francés dijo que el plan podría conducir a una retirada de las fuerzas israelíes del territorio en 8 días. Sin embargo, el Jerusalem Post informa que funcionarios israelíes están considerando la posibilidad de extender la invasión terrestre de Gaza. Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez expulsó al embajador de Israel en Caracas como protesta contra la operación militar de este país en Gaza. 5 ex contratistas armados de Blackwater se declararon inocentes el martes de los cargos federales de homicidio culposo y uso de armas de fuego que se les imputan por la masacre de 2007 en la plaza de Nisor en Bagdad, cuando guardias de la empresa asesinaron a 17 civiles iraquíes e hirieron a varias docenas más. Los 5 son acusados de 14 cargos de homicidio culposo, 20 cargos de intento de homicidio y un cargo de uso de ametralladoras para cometer un crimen de violencia. Un 6º ex contratista de Blackwater se declaró culpable y está cooperando con los fiscales. Mientras tanto, en otro caso, un contratista de Blackwater que disparó y asesinó a un guardaespaldas del vicepresidente iraquí Adil Abd al-Mahdi será acusado del asesinato a la brevedad, según se informa. El hecho tuvo lugar en la Nochebuena de 2006 en la zona verde.
On Capitol Hill, Senate Democrats blocked...
En el Congreso de Estados Unidos, los senadores demócratas impidieron que su compañero demócrata, Roland Barris, reclamara su banca en el Senado, 6 días después de haber sido designado por el gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, para ocupar el escaño que dejara vacante el presidente electo Barack Obama. Harry Reid, líder de la mayoría del Senado, dijo que la designación de Barris estaba manchada porque Blagojevich ha sido acusado de intentar subastar el puesto a cambio de dinero y otros favores. El gobernador fue arrestado el 9 de diciembre por cargos federales de corrupción, pero se sigue desempeñando en el cargo. Barris es el ex fiscal general de Illinois. Si se le permite ocupar la banca, sería el único afroamericano en el Senado. Luego de que se le impidiera ocupar su banca en el Senado, Barris habló con los periodistas, dijo Roland Barris.
Members of the media, my name is Roland
Barris. Miembros de los medios de comunicación, mi nombre es Roland Barris, senador de más reciente elección por el estado de Illinois. Presenté mis credenciales al secretario del Senado y se me comunicó que mis credenciales no eran correctas y que no sería aceptado y que no podría ocupar la banca ni sería admitido en la sala y por lo tanto no estoy buscando ningún tipo de confrontación. Ahora consultaré a mis abogados y determinaré las próximas medidas que adoptaré. Gracias y Dios los bendiga a todos.
Democratic officials are discussing allowing Roland Barris.
Funcionarios demócratas debaten la posibilidad de permitir que Roland Barris ocupe el antiguo escaño de Obama siempre que se comprometa a no presentarse a las elecciones en 2010.
Meanwhile, there are new developments in the Rod Blagojevich.
Mientras tanto, hay novedades en el escándalo de Rod Blagojevich. El Wall Street Journal informa que Andy Stern, presidente del Service Employees International Union, Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, CEIU por su sigla en inglés, se reunió con Blahojevic a principios de noviembre. Esto coincide con la época en que, según los fiscales federales, el gobernador estaba discutiendo las maneras de vender, a cambio de un cargo sindical lucrativo, la banca del Senado que Obama dejó vacante. Los fiscales federales afirman que uno de los planes de Blahojevic era designar a un candidato cercano al sindicalismo para ocupar la banca del Senado que había quedado vacante por Illinois a cambio de un cargo de $300,000 al año en una federación sindical afiliada al SEIU denominada Change to Win, cambiar para ganar. El SEIU fue el mayor contribuyente a la campaña de Blahojevic, ya que aportó $1.8 millones para sus dos campañas como candidato a gobernador.
The Indian Prime Minister, Manmohan Singh, has
el primer ministro indio, Manmohan Singh, acusó directamente al gobierno pakistaní de haber participado en los mortales ataques de noviembre en Bombay. Dijo Singh, las investigaciones realizadas arrojan pruebas suficientes que muestran que, dada la sofisticación y precisión militar del ataque, tiene que haber existido el respaldo de algunas agencias oficiales de Pakistán. Pakistán rechazó las afirmaciones de la India. El Miami Herald informa que la administración Bush no aceptó la solicitud del presidente haitiano René Preval y de otros para que Estados Unidos permita que los haitianos indocumentados que viven allí puedan permanecer en el país hasta que su tierra natal se recupere de una serie de mortales tormentas de verano. Randy McRorty, de Catholic Legal Service, Servicios Legales Católicos, criticó la decisión. McRorty dijo, las sucesivas tormentas destruyeron el 15% del PBI haitiano, eso equivale a 8 o 10 huracanes Katrina que asolaran Estados Unidos en el plazo de un mes. El Pentágono rechazó una propuesta para que los soldados víctimas del trastorno de estrés postraumático, PTSD por su sigla en inglés, sean tenidos en cuenta a la hora de otorgar la condecoración Purple Heart. El periódico Stars and Stripes informa que la cuestión se planteó en mayo, cuando un psicólogo militar dijo a los periodistas que el hecho de que los soldados que padecían PTSD pudieran contarse entre los aspirantes a recibir la condecoración contribuiría a eliminar el estigma del trastorno. El psicólogo John Fortunato dijo que los soldados habían pagado un precio tan alto como cualquiera que hubiera sido víctima de una lesión cerebral o de heridas de metralla.
Exports of Russian gas to Europe via Ukraine.
Las exportaciones de gas ruso a Europa a través de Ucrania parecen haberse detenido completamente en medio de una disputa entre ambos países por el suministro de gas. La BBC informa que aproximadamente un cuarto del total del suministro de gas de la Unión Europea proviene de Rusia, 80% del cual es canalizado a través de Ucrania. Entre los países que informaron una interrupción total del gas ruso que le llega a través de Ucrania están Rumania, República Checa, Eslovaquia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Macedonia, Serbia y Austria. En Bulgaria Oriental, aproximadamente 12.000 hogares quedaron sin calefacción central.
En Hayward, California, a funeral will be held today.
En Hayward, California, se realizará hoy el funeral de Oscar Rand, de 22 años, que murió el día de Año Nuevo a consecuencia de los disparos efectuados por un oficial de policía del BART en un andén de Oakland. Han aparecido tres videos del episodio filmados con teléfonos celulares. En ellos se ve a un oficial que desenfunda un arma y le dispara a Grant en la espalda mientras este permanecía tirado boca abajo en el piso. Grant era carnicero en una tienda de comestibles de Oakland y tenía una hija de 4 años. Los investigadores no han entrevistado aún al oficial involucrado en el tiroteo.
Several activists were arrested Tuesday after they dropped a series.
Varios activistas fueron arrestados el martes luego de colocar una serie de pancartas dentro del edificio de oficinas Hart en el Congreso de Estados Unidos. Las pancartas decían Irak, Palestina, Afganistán, la audacia de los crímenes de guerra y no nos quedaremos callados. Los activistas fueron arrestados por usar máscaras dentro de un edificio gubernamental.
And President Barack Obama has reportedly offered the...
Y el presidente electo Barack Obama, según se informa, ofreció el puesto de director general de salud pública al doctor Sanjay Gupta, principal corresponsal médico de la CNN. Además de su trabajo en la CNN, Gupta es neurocirujano y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory, en Atlanta, en el Emory University Hospital y en el Rady Memorial Hospital. Durante los últimos años de la década de 1990, se desempeñó como asesor de la primera dama, Hillary Clinton. En 2007, el doctor Sanjay Gupta fue noticia cuando acusó a Michael Moore de manipular datos en su película Psycho. Gupta y Moore debatieron en el programa televisivo Larry King Live.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias. Ya estamos dispuestos a pasar los próximos 30 minutos intentando arrojar algo de luz a los acontecimientos mundiales. Como siempre, comenzamos ya con el adelanto de los contenidos en titulares. Repasaremos la actualidad mundial en ronda de noticias. Seguiremos atentos a lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. Una Gaza que está abandonada por el mundo. Hoy entrevistaremos desde Gaza al cooperante Alberto Arce. Además, se realizan múltiples manifestaciones por todo el mundo en contra de esta agresión de Israel. Hoy nos iremos a Estados Unidos para conocer esas protestas por la masacre en Gaza. Y en Ecuador crecen las protestas indígenas contra la explotación minera. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, comunitarias, sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos! Abrimos ronda de noticias. Venezuela continuará prestando ayuda humanitaria a Estados Unidos.
Venezuela continuará vendiendo combustible a precios reducidos a familias pobres de Estados Unidos. Hace algunos días, Caracas había comunicado que suspendería indefinidamente su programa de ayuda a causa del descenso del precio del petróleo. No obstante, el miércoles la compañía estatal venezolana, Figo, informó que el programa seguirá adelante. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó las donaciones de combustible como ayuda humanitaria. La distribución de Estados Unidos está a cargo de la organización Citizen Energy.
En Colombia, las FARC piden garantías para liberar rehenes.
En Colombia, la guerrilla de las FARC ha exigido un garante internacional para dejar en libertad a 6 rehenes. El grupo insurgente emitió un comunicado donde expresa que desea entregar a los secuestrados a la senadora de oposición Piedad Córdoba, acompañada de representantes del movimiento Colombianos por la Paz y alguna personalidad internacional. El 21 de diciembre pasado, las FARC comunicaron a Córdoba que le entregarían a 2 políticos, 3 policías y un soldado. En ese momento, el presidente Álvaro Uribe dijo que solo aceptaría la participación de la Cruz Roja para evitar que las FARC afecten las relaciones con países vecinos. Este miércoles, el gobierno colombiano informó que ha autorizado a la senadora Córdoba a participar en la entrega de rehenes y que podría aceptar también la presencia de una personalidad extranjera en la misión.
Europa controlará los envíos de gas ruso por Ucrania.
Rusia y Ucrania han aceptado que observadores de la Unión Europea controlen el suministro de gas destinado al mercado europeo. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, anunció que el acuerdo sería firmado en Bruselas. A la reunión en la capital belga también han acudido representantes de la empresa estatal rusa Gazprom y la ucraniana Naftogaz, que buscarán una solución al conflicto sobre el gas. Desde hace varias semanas tiene lugar una agria disputa entre Rusia y Ucrania. Moscú sostiene que Kiev no ha pagado toda la cuenta por el suministro del combustible. Gazprom había reducido el envío de gas hacia Ucrania, pero el miércoles lo suspendió totalmente. Como consecuencia de ello, surgieron serios problemas en varios países de Europa Central y Oriental. En Bulgaria se ha suspendido la enseñanza en muchas escuelas y se dejó de producir en varias fábricas, mientras en Hungría las grandes empresas consumidoras reciben menos combustible. La electricidad del aeropuerto de la capital húngara Budapest se genera ahora con carbón en lugar de gas.
detenidos en Turquía acusados de preparar un golpe de Estado.
En Turquía han sido arrestadas varias decenas de personas bajo sospecha de participación en un fracasado intento de golpe de Estado. Entre ellas hay varios altos exmandos militares. Las detenciones tuvieron lugar en Ankara, Estambul y otras ciudades. Actualmente hay un juicio abierto contra otros 80 sospechosos de participación en el complot contra el partido de gobierno, el AK. La policía turca no ha dado mayor información sobre las recientes detenciones.
Camboya conmemora la derrota de los jemeres rojos.
Camboya conmemoró el miércoles el fin del régimen de los jemeres rojos hace 30 años. En la celebración oficial se reunieron cerca de 4.000 personas. El 7 de enero de 1979, tropas vietnamitas entraron en el país y pusieron fin al régimen liderado por Pol Pot. En sus 4 años de mandato, los jemeres rojos dieron muerte a casi 2 millones de camboyanos considerados enemigos internos. Los responsables de este terrorismo de Estado no fueron juzgados. Actualmente, existe un tribunal especial en funciones, pero gran parte de los líderes, entre ellos Pol Pot, ya han fallecido.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. Mientras Israel sigue bombardeando y asesinando a la población civil palestina, el mundo sigue impasible. En las últimas horas, Israel bombardeó la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto. El objetivo de los israelíes es destruir los túneles que comunican la franja de Gaza con Egipto y que son utilizados por Hamás, pero que además sirven para abastecer de víveres a la población palestina. El conflicto se ha extendido al Líbano porque desde este país se han lanzado 3 pequeños cohetes artesanales sobre la ciudad de Naharilla, en el norte de Israel. Estos débiles proyectiles no han provocado víctimas mortales, tan solo 2 heridos leves, pero la respuesta militar israelí no se hizo esperar y el ejército bombardeó el sur del Líbano. El gobierno libanés condenó el lanzamiento de los cohetes y además negó que Hezbollah estuviera detrás de estos lanzamientos. Mientras, la situación en Gaza va de mal en peor. Las 3 horas de tregua no sirvieron para abastecer a los hospitales, donde los heridos aumentan y los medios ya son casi inexistentes, como afirma Ihab Peria, cirujano del hospital de Sifa, un hospital de referencia en Gaza.
Trabajamos como se pueda. Yo estuve de guardia anteayer y fue el día en el que se bombardeó la escuela, entonces nos llegaron un montón de heridos al mismo tiempo, también hubo varios bombardeos con muchos heridos. Yo personalmente tuve que operar a un paciente, en un quirófano operamos a 2 pacientes a la vez usando el mismo equipo de anestesia y otro lo operé en la sala de espera sin luz prácticamente, sin electrocauterio, o sea prácticamente en algunos momentos nos vemos obligados a operar sin prácticamente nada de medios. En otros momentos cuando los heridos van llegando en goteo o así hay algún tiempo para intentar hacer un trabajo algo más digno, entonces se pueda. Entonces depende de cómo llegue, pero muchos de los heridos, sobre todo en ocasiones como estas, la escuela, la mezquita, hay un montón de heridos y muchas veces trabajamos como se pueda, vaya.
Nuestra compañera Lucía Ruiz de Radio Vallecas ha conseguido contactar con Gaza, con el periodista y cooperante de la organización Free Gaza, Alberto Arce. Escuchamos la entrevista para seguir conociendo lo que está ocurriendo por el ataque militar de Israel.
Que nos contases si hay alguna novedad de la que quisieras denunciar y que quisieras contar para nuestros micrófonos.
Pues sí, hoy hemos vivido un acto más de la gran obra de teatro de comunicación y propaganda que Israel está desarrollando en Gaza para ver a la masacre, ¿no? Uh-huh. Hoy es el día de la famosa tregua de 3 horas para abrir un corredor humanitario.
Es lo que habían anunciado, parece ser como una tregua o una abertura de fronteras, ¿no?
Sí, hablan de una tregua de 3 horas, uh-huh. que ya ha terminado, ¿no? Una tregua de 3 horas en la que solamente han matado a 4 niñas y una apertura de corredor humanitario para que la población civil pueda, para que los palestinos y palestinas de aquí de la franja puedan salir a comprar alimentos. Y bueno, pues básicamente el día que todos los medios de comunicación están hablando de lo que Israel ha decidido que se hable hoy, y es de su voluntad humanitaria, uh-huh. y de su voluntad de no aceptar a los civiles, comenzó a 1:00 p.m, hora local, 1:15, yo estaba en el funeral de las 40 y tantas personas, 43 si no me equivoco, asesinadas ayer en una escuela bajo protección, entre comillas, de las Naciones Unidas. Y bueno, acompañábamos los cuerpos presentes al cementerio. Era una escena bastante dura porque obviamente nadie, la imagen era dura, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que como como nadie está pudiendo salir de sus casas durante todos estos días, pues obviamente el funeral improvisado a toda velocidad, pues incluso tenían que, estaban cavando, eres un cementerio de arena y estaban cavando las tumbas con las manos, ¿no? Y improvisadamente, llevaba el cadáver, lo dejaban, lo depositaban allí y se ponían a cavar la tumba in situ e inmediatamente lo echaban dentro, envuelto en una sábana, en los casos de algunos niños todavía con los tubos de las sondas del hospital metidas en la nariz. Era una imagen muy muy dura, muy dura, muy dura y muy desagradable. La mezcla del dolor, ¿no? De esta gente por perder a sus seres queridos, más la tensión que se palpaba en el ambiente, porque había más de 1,000 personas en el cementerio y con banderas de Hamas y de la yihad islámica, y el avión espía sobrevolaba continuamente el cementerio y todo era una lotería a ver en qué momento decidían bombardear el funeral, ¿no?
Decías que era una farsa esto de abrir las fronteras durante 3 horas. ¿Qué significa esto para la población?
Sí, pues mira, eso no significa absolutamente nada para la población civil, porque abrir las fronteras durante 3 horas es lo que ya han hecho algunas veces, ¿no? A lo largo de los 20 meses de bloqueo. Básicamente la estrategia israelí es la de hacer adelgazar a la gente sin llegar a matarla de hambre. Entonces ellos saben exactamente el punto en el que se encuentran siempre los almacenes de Naciones Unidas, siempre dejan que el almacén se quede vacío y solo cuando el almacén ya lleva 2 o 3 días vacío, dejan entrar exactamente el número de camiones controlado para que aguanten una semana más a base de harina y aceite. Es lo único que hemos visto distribuir hoy en los centros de distribución. Y bueno, es una falsa porque cuando tú conviertes la situación cotidiana y estructural en cierre de fronteras y se acepta el cierre de fronteras, el hecho de que dejen entrar camiones durante 3 horas se presenta como una concesión de Israel a lo que no es ni siquiera el respeto de un derecho básico de los palestinos, que es el respeto a tener sus fronteras abiertas para poder conseguir alimentos y medicamentos, algo tan simple como eso, ¿no? Entonces por eso digo lo de la gran farsa, ¿no? Quiero que el mundo hoy dirija todas sus noticias, quiero que la comunidad internacional dirija todas sus noticias a mi voluntad humanitaria, cuando en realidad tu voluntad humanitaria no es más que el matar lentamente de darle a un pueblo para contrarrestar, como la noticia de ayer era la masacre de estas personas en la escuela de Naciones Unidas, pues habían decidido, como los periodistas se ven obligados a ser neutrales y a hablar de todo lo que les dicen que tienen que hablar los israelíes, pues entonces lo que han hecho ha sido conseguir montar un escenario teatral para conseguir que los medios hoy no hablasen de la matanza, ¿no? Y de la falta de pruebas. Israel no ha presentado las pruebas de que hubiese milicianos dentro de la escuela para disparar, y aunque hubiera milicianos dentro de la escuela para disparar, no se puede disparar a una escuela protegida por las Naciones Unidas que está llena de civiles.
No hay posibilidad de escape para la población civil que está siendo bombardeada. La franja de Gaza dicen que es una cárcel, que no hay posibilidad de escape.
Es el mayor campo de concentración al aire libre del mundo. Es 2 veces el tamaño del municipio de Gijón, que tiene 200.000 habitantes, pero con 1.700.000 personas encerradas por todos sus flancos, sin suministros desde hace 20 meses.
Tú estás participando en este movimiento de Free Gaza, que ha llegado a desembarcar en barcos de activistas en Gaza. Cuéntanos un poco cómo ha sido la llegada vuestra, o incluso para decir que es posible entrar allí para poder hacer el trabajo que estáis haciendo.
Bueno, era posible entrar hasta que entré yo. Yo entré en el quinto barco, en el último barco. Entramos 13 personas en ese barco, pero luego en el sexto barco, 2 semanas después, le dispararon, lo dejaron inservible para siempre y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en el Líbano, porque Israel disparó al barco, ya te digo. Así que a día de hoy ni siquiera el corredor de libertad que estábamos tratando de abrir entre Chipre y la Franja de Gaza, y que de hecho funcionó entre agosto y diciembre con 5 barcos, ni siquiera a día de hoy es posible utilizarlo ya.
Lo que se está hablando es de la justificación que hace Israel para estos ataques, ¿no? De que todo el ataque de Hamas, del terrorismo y todo esto, ¿no? ¿Qué tenías que decir al respecto sobre esta comparación, ¿no?, de ataques de un lado y de otro?
Vamos a ser chicos buenos y vamos a partir de la premisa israelí para desmontarla, ¿no? Israel tiene el derecho a la defensa, y vamos a reconocer que Israel tiene el derecho a la defensa. Ahora, el derecho internacional, en el derecho de la guerra, el jus in belli, dice que la defensa ante una agresión tiene que ser siempre realizada de manera proporcional al ataque.
del que se quiere proteger. Más de 3.000 cohetes palestinos lanzados a lo largo de los últimos meses han asesinado a 400 israelíes, no sé ahora exactamente el número. En cambio, 12 días de ataque desde F-16, tanques Merkava, helicópteros Cobra y Apache y armada en el mar han provocado creo que ya más de 700 muertos palestinos. Están respondiendo con la maquinaria de guerra más sofisticada del planeta Tierra a unos cohetes caseros, artesanales, que vamos a ver, todos los cohetes que jamás han lanzado sobre Israel no equivalen en potencia destructiva a una sola bomba lanzada por un F-16. Y hay días aquí en los que han lanzado más de 30 bombas en un día. Entonces, el argumento israelí de estar respondiendo al ataque de Hamas, si es cierto, y acepto comprarlo para ser un chico bueno, no, en todo caso no se está ejerciendo con arreglo al derecho internacional. Primero, por la desproporcionalidad, y segundo, por todas las violaciones de las convenciones de Ginebra que conlleva el bombardeo de civiles, el bombardeo de ambulancias, el bombardeo de hospitales, el bombardeo de edificios bajo protección de Naciones Unidas. Y bueno, toda la serie de matanzas de familias enteras que supongo que estáis viendo a través de los medios de comunicación.
Uh-huh. Alberto, ¿cómo estás comunicado tú con las noticias del exterior?
Perdona, ¿cómo?
¿Cómo estás tú conectado con las noticias, las informaciones que se están dando desde allí?
Pues me informa la gente que está a mi alrededor. Uh-huh. Prácticamente no veo la televisión y cuando ponemos la televisión lo que se alcanza a ver es eso, o al Quds, que es la emisora de Hamas, o Al Jazeera árabe. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la gente que está conmigo me traduce y me van contando. O sea, Israel no ha permitido que ningún periodista occidental entrase en la franja de Gaza desde el mes de agosto, prácticamente. Así que en estos momentos
no hay nadie informando.
Si aceptamos que yo ejerzo de periodista, uh-huh, por lo menos español soy el único y somos 6 europeos, más una chica australiana y una canadiense. Uh-huh. Ya te digo que estamos ejerciendo de periodistas, pero en realidad no lo somos. Es una postura sobrevenida como respuesta a la censura israelí. De todos modos, los periodistas que están informando desde Israel lo hacen sujetos a censura militar, casi uh-huh, todos ellos, menos algún rebelde al que hay que hacer un saludo y alabar desde aquí. Están sujetos a la censura militar, así que yo no sé si llamarlos periodistas. Uh-huh. Yo no soy periodista porque no soy neutral y estoy uh-huh, informando solo desde el punto de vista palestino. Está claro que los periodistas y los corresponsales oficiales que están informando en Jerusalén sobre los partes de guerra del ejército israelí tampoco son periodistas porque no son neutrales.
Estabas diciendo que estabas harto de la llamada de los grandes medios.
Llevo 5 días que la verdad voy a tener que parar porque me paso 7 horas al día por teléfono contestando a todo tipo de entrevistas, algunas muy bien planteadas, algunas muy interesantes. Hoy he estado en un debate con Shlomo Benami en Radio Nacional, lo cual es muy interesante, pero de repente recibes una llamada de un periódico chileno que te dice: ¿dónde estás? En Gaza. Ah, pero a mí me habían dicho que estabas en Palestina, y ahora me dices que estás en Gaza.
Agradecemos muchísimo haber contactado contigo porque sabíamos que estabas ahí, que nos podías dar información de lo que estaba ocurriendo. ¿Piensas que esto va a terminar en breve o cómo ves la situación?
Hay que dejar de hablar tanto de ayuda humanitaria y empezar a hablar de solucionar de manera política un conflicto, ¿vale? Uh-huh. El conflicto en Gaza no es un conflicto humanitario, no es un conflicto que se pueda resolver con ayuda humanitaria. El conflicto es un conflicto político que solo se puede resolver parándole los pies a Israel, aplicándole el derecho internacional. Es decir, a quien viola las convenciones de Ginebra y comete crímenes de guerra, hay que aplicarse las medidas de retorsión que el derecho internacional recoge para este tipo de casos. Es decir, Israel en estos momentos tiene que ser boicoteado y tiene que ser sancionado. Uh-huh. Como en su día se consideró que el régimen blanco de Sudáfrica, de la apartheid, violaba las normas y por tanto había que aplicarle sanciones, hay que hacer esto en estos momentos con Israel. Nosotros creemos, y mucha gente aquí cree y hace el análisis, de que Israel se está empezando a echar atrás porque se da cuenta de que no puede avanzar por tierra en los campos. Y se da cuenta de que aquí, a medida que prolonguen los días, lo único que va a conseguir es provocar más muertos civiles disparando desde tanques y desde F-16, pero que sus soldados por tierra no pueden hacer nada. Y van a perder esa batalla si la quieren dar. Entonces, cuanto antes se dan cuenta de que la van a perder, va a ser mejor para los palestinos porque van a morir unos cuantos de cientos, menos de civiles. Confiemos en la inteligencia, entre comillas, de los líderes israelíes y esperemos que se den cuenta de que se están metiendo de lleno en un escenario exactamente igual que el del Líbano en el 2006. Uh-huh. Es decir, un desastre militar que provoca muchísima muerte y destrucción, no consigue los objetivos planteados por la ofensiva y que en algún momento parará con algún tipo de acuerdo internacional que se podría haber alcanzado el día antes de empezar los bombardeos y no hacía falta bombardear durante 15 o 30 días para llegar a él.
Uh-huh. Bueno, Alberto, no te molestamos más, pero agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Suerte,
gracias.
Y cuidado.
Venga, muchas gracias.
Hasta pronto. Chao.
Informativo Más Voces.
Durante estos días se están produciendo multitud de manifestaciones de protesta por todo el mundo en contra del ataque de Israel en Gaza. Se esperan muchas más durante el próximo fin de semana. En Estados Unidos, cientos de personas volvieron a protestar contra la masacre. Para este sábado se ha convocado a un día de protesta nacional en Estados Unidos y se esperan decenas de miles de manifestantes en las principales ciudades del país. Nos lo cuenta Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, en Estados Unidos.
Cientos de manifestantes de varios grupos étnicos y nacionalidades se congregaron frente a la sede diplomática de Israel en Los Ángeles para repudiar el asalto militar israelí contra la Franja de Gaza en Palestina.
All the killing in Palestine, all the innocent children.
The Israel, they're killing us. Like...
Esta mujer y sus niños dijeron estar allí porque les preocupa el asesinato de niños en Gaza. La niña Sena y su hermanito Nor están convencidos que los verdaderos terroristas son los que están quitando la vida a los niños esta semana. Guillermo Fuentes subrayó que su presencia en la protesta era, más que nada, asegurar la autodeterminación del pueblo palestino.
Estamos aquí para protestar por el asesinato que están cometiendo contra el pueblo de Palestina. Estamos aquí para protestar por esa criminal invasión de los israelitas, sionistas, fascistas, que no quieren dejar vivir en paz a un pueblo que tiene derecho a su autodeterminación.
Estas dos jovencitas fueron enfáticas en su deseo de motivar a Tel Aviv a optar por la negociación diplomática y no la de quitar las vidas a civiles inocentes.
Lo que me trae a este proceso es que yo estoy en contra de Israel, de la violencia que anda pasando en Palestina, que andan matando a muchos niños inocentes en estos momentos.
Que deben de parar, que dejen de matar a niños y a mujeres, es demasiado. Ellos tienen que entender que tiene que haber paz y lo que están haciendo es matanza. Deberían de poder hablar, tenían que tener paz y poder, pero es demasiado, mucha muerte. ¿Por qué? Por un pedazo de tierra que no les pertenece. No es justo.
I am very concerned about the things that is happening in the Strip of Gaza.
Para este manifestante que se identificó como Saeed Husseini, los argumentos de autodefensa de cohetes palestinos cayendo en Israel como justificación para el asalto a Gaza no presentan todo el panorama de la región, pues Tel Aviv violó el acuerdo con los palestinos más de 100 veces y bloqueó la entrada de alimentos y medicinas a Gaza. Esas acciones, dice Husseini, equivalen a actos de genocidio. Por su parte, el activista Guillermo Suárez dice que el Partido Demócrata y el presidente electo Barack Obama han sido consistentes en su favoritismo hacia Israel. Y nada diferente se ha visto del alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, concluyó Suárez.
Creo que eso nos enseña que realmente no le podemos tener fe ni confianza a Obama ni al Partido Demócrata. Sabemos de que vienen manejando esta línea porque recordamos de que incluso Obama fue y dio una presentación al Concilio Americano de Influencia Israelí, donde diciendo de que él iba a ser uno de los mejores amigos de Israel. Es el mismo papel que está jugando hoy el traidor, Villarraigosa, quien salió en una declaración diciendo de que el pueblo de Israel tenía el derecho de defenderse. Pero el gobierno de Israel es el que ha mantenido un embargo contra el pueblo de Palestina. Es el gobierno de Israel el que ha invadido a la Gaza y lo ha dividido en dos. Entonces vemos de que eso es una contradicción con lo que han dicho, con lo que manejan públicamente. Porque sabemos de que él decía de que también él era por la justicia social, y vemos de que ahora él está actuando en contra del pueblo palestino, está actuando a favor de los congresos mundiales de los israelíes.
Bernie Motto, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, dijo a los medios que el mundo debe tomar nota de los crímenes de guerra que está cometiendo el Estado de Israel contra los ciudadanos en Gaza.
Primero es la solidaridad por la paz mundial y contra el terrorismo del Estado de Israel contra la población de Palestina. Estamos en solidaridad en nombre del pueblo salvadoreño. Yo creo que también el pueblo de Palestina tiene el derecho a la respuesta, y la solución es una solución pacífica, pero para eso se necesita terminar con la guerra de Israel hacia el pueblo de Palestina. El pueblo de Palestina tiene a la autodeterminación de los pueblos. Ese es un derecho fundamental de los pueblos según la Carta de las Naciones Unidas. Es imprescindible la paz, y la paz solo se llega a través de los acuerdos diplomáticos y pacíficos.
Para Ron Goches, del grupo Unión del Barrio, lo que le ocurre a Palestina ya le pasó a México a manos de su vecino del norte, y es por eso que los mexicanos sienten la necesidad de apoyar a los palestinos en esta hora del calvario.
Nuestro pueblo mexicano, por nuestro proceso histórico, conocemos muy bien lo que está pasando el pueblo de Palestina. Sabemos que en 1848 el gobierno imperialista de los Estados Unidos ocupó nuestro territorio. 100 años después, el gobierno ilegal, inmoral y terrorista de Israel le hizo lo mismo al pueblo palestino, ¿verdad? Le impusieron una frontera encima de su pueblo, dividiendo a su pueblo. Y por eso nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, estamos en total solidaridad con el pueblo de Palestina. Estamos de acuerdo que los compas luchen con todos los medios y recursos que tengan. Como son pocos, tienen que usar lo que tienen para luchar.
El activista Guillermo Suárez enfatizó que Israel está repitiendo contra los palestinos algunos de los abusos que los judíos sufrieron a manos de los alemanes, pero que tiene que recordar que los palestinos no tienen la culpa de lo que pasó en la Alemania nazi.
Se están desquitando, o sea, todos los que les pasó a ellos con el holocausto, ahora se están desquitando contra el pueblo de los palestinos, ¿no? Y para nosotros, para algunos, vemos que es lo mismo, es un holocausto, o sea, están tratando de asesinar, eliminar al pueblo palestino, ¿verdad? Les roban las tierras, ahora los quieren eliminar de la faz de la tierra, y nosotros no podemos permitir eso. O sea, están bombardeando escuelas, están bombardeando mosques, esta gente está muriendo, gente inocente, gente indefensa, que no tiene nada que ver con este asunto, ¿no? Y no nomás es Gaza, sino que es todo Palestina, que Israel viene ocupando, y sí, Gaza es una reserva, una concentración de más de 1 millón de gentes, en un territorio muy limitado, o sea, donde no pueden salir, o sea, además del embargo, hay el muro que están construyendo, no les está llegando medicina, no les está llegando comida, entonces todo eso no podemos permitir, por eso es de que hemos salido a protestar y a manifestarnos hoy en día. Y le damos un aplauso, o más de un aplauso, unos bravos a Hugo Chávez, por ser consecuente, el primer latinoamericano que echa fuera al embajador de Israel y que rompe las relaciones internacionales con Israel por el mismo bombardeo, por lo que está pasando ahorita en Gaza.
Era el activista Guillermo Suárez durante la protesta en la sede diplomática de Israel este martes en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
No a la minería a cielo abierto. Al sur de Ecuador sigue la movilización de las comunidades indígenas en contra de la ley minera presentada por el gobierno que preside a Rafael Correa. La Comisión Legislativa y de Fiscalización debate desde este jueves la ley. En contacto con Aler y su red Quechua satelital, nos informa Ángel Criollo.
En 40 años de la explotación petrolera, ¿estamos sin deuda externa? No, vivimos más endeudados y más en la miseria. Es un derecho que tenemos que defenderlo, porque si no hacemos nosotros, ¿qué quedará para las futuras generaciones?
Así le dicen no a una ley que permitirá la minería a gran escala, porque aseguran que atenta al derecho fundamental que es la vida. En las provincias Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Loja, asimismo la provincia de Azuay, comunidades campesinas y indígenas protagonizaron 3 días de paralización en contra a la ley minera. A más de realizar tomas de las vías principales de estas provincias, el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y la comunidad fue dura. Producto de estas acciones, el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, acusó a la comunidad de Moretuyo de secuestro a los 5 policías.
Esto es un acto de violencia y de injusticia intolerable. Vamos a rescatar al señor oficial. Vamos a someter a la justicia a los criminales. Y no vamos a negociar con ellos, salvo que sea para que se entreguen a la justicia.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, encabezado por su dirigente máximo, Marlon Santi, rechazaron estas acusaciones hechas por el ministro del gobierno, Fernando Bustamante.
No es un secuestro. Hay compañeros indígenas detenidos.
como 7 compañeros indígenas detenidos. Hay medidas de hecho. Y cuando hay medidas de hecho y cuando hay la represión, entonces hay esas acciones.
Santi, además, plantea una alternativa del diálogo.
Se está pidiendo que la comisión vaya a escuchar lo que dicen las comunidades, lo que dicen las partes que van a ser afectadas en el futuro con los proyectos de minería a gran escala, para que vean que no es solo 4 dirigentes de la CONAIE. La última declaración que nos han mandado, que las medidas no se alzarán, van a mantenerse ahí hasta llegar a lo que ellos piden, ¿no? El archivo del proyecto de minería.
Las principales vías de acceso a estas provincias ya se encuentran despejadas. Sin embargo, por ahora se han dicho que las protestas seguirán de forma indefinida. Desde la red Quechua Satelital, Ángel Criollo.
Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Esto es Noticias Radio Mundo Real, Soberanía Alimentaria.
Dulce amargura. En Brasil, el monocultivo de caña crece a mayor velocidad que el de la soja. La expansión de caña de azúcar para agrocombustibles en Brasil alcanza cifras sin precedentes. El aumento de la producción en el sector sucroalcoholero va de la mano de las peores condiciones laborales de los asalariados rurales. Un informe que divulgará este martes la organización Reporter Brasil revela impactantes datos sobre la cara menos visible de la expansión cañera en 8 estados del país: Acre, Alagoas, Pernambuco, Bahía, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y São Paulo. De acuerdo a un adelanto de la investigación que difunde el sitio oficial del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, en el sector sucroalcoholero se han registrado graves impactos ambientales directos e indirectos, condiciones análogas a la esclavitud y daños severos sobre la salud de los trabajadores que se dedican al corte. El etanol brasileño es presentado como un paradigma de la sustitución de los combustibles de origen fósil, aunque en los últimos años muchas organizaciones han puesto la alerta acerca de sus impactos. Brasil tiene una historia antigua en materia de sustitución de gasolina por etanol que se puede remontar a la crisis del petróleo de la década del 70, recordó en diálogo con Radio Mundo Real el especialista brasileño Sergio Schlesinger de la Federación de Asociaciones para la Promoción Social y la Educación, FASE. Schlesinger señaló además que la caña está creciendo en los últimos años a mayor velocidad que la soja, aunque aún no alcanzó sus dimensiones. Se estima que en Brasil hay aproximadamente unas 7 millones de hectáreas de caña y más de 20 millones dedicadas a la soja. Escuchamos un pasaje de la entrevista con Schlesinger.
A soja, embora ela venha da China, ela é um produto hoje um produto norte-americano. Desde que os Estados Unidos, entre as duas guerras mundiais, descobriram a utilização e a separação do óleo de soja, do farelo de soja, e essa utilização do farelo de soja como ração animal, a soja passou a ser um grande produto de exportação dos Estados Unidos. E depois de uma crise climática no mundo, em particular nos Estados Unidos, que derrubou a produção da soja nos anos 70 nos Estados Unidos, impedindo as exportações americanas, a soja então se instalou com força. Primeiro no Brasil, depois na Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, que hoje são grandes centros produtores. Os Estados Unidos permanecem sendo o maior produtor e exportador, mas a tendência é que a nossa região sofra ainda mais com essa expansão da soja, que expulsa a gente do campo, que destrói a natureza, chega hoje até a Amazônia, e que essa expansão continue.
Que empresas estão involucradas no negócio? Que capitais, de que origem?
Justamente por essa origem norte-americana, o que nós vamos encontrar são 3 grandes empresas americanas: a Cargill, a BUNG e a ADM, que junto com a Dreyfus francesa, formam as Big Four, as chamadas quatro grandes empresas de grãos, que dominam todo o sistema de produção e comercialização da soja em todo o mundo.
E qual é a história agora com a caña? Qual é a história, digamos, do processo de substituição e também o que te decía hoje, que nos contara quais são as diferenças e similitudes entre um e outro modelo?
Sim, a cana cresce hoje em dia no Brasil com muito mais velocidade do que a soja. Isso por quê? Porque começou pelo Brasil. O Brasil já tem uma história antiga de utilização do etanol da cana substituindo a gasolina, desde a primeira crise do petróleo nos anos 70. E depois a coisa mudou, o preço do petróleo, como agora, voltou a cair. Mas agora, com as mais recentes subidas do preço internacional do petróleo, voltou um programa forte de substituição. Os carros com motores flexíveis, que podem usar tanto gasolina como álcool em qualquer proporção. Então começa, primeiro no Brasil, um consumo muito grande de etanol da cana-de-açúcar dentro do Brasil, e o Brasil começa a exportar isso, inclusive para os Estados Unidos, o etanol, através do Caribe, porque há barreiras comerciais, mas através do Caribe não. Isso também interessa aos Estados Unidos, então há essa entrada do etanol brasileiro em alguns mercados. E o Brasil, o governo brasileiro, o que ele mais luta hoje em dia é para acabarem essas barreiras comerciais no mundo, para o Brasil poder exportar mais e mais etanol. Com isso, houve uma euforia antes da crise internacional financeira de 2008, uma euforia muito grande, que inclui essas quatro grandes empresas e outros investidores particulares, como Bill Gates, George Soros. Há toda uma especulação financeira também para que se invista na produção de cana-de-açúcar para o etanol. Hoje em dia, no Brasil, o etanol já consome mais cana-de-açúcar do que o açúcar. E o Brasil é também o primeiro exportador de açúcar do mundo. Ou seja, que a gente tem hoje no Brasil 7 milhões de hectares ocupados pela cana, e a soja é ainda de mais longe. De longe, a maior monocultura do Brasil, com cerca de 20, 21 milhões de...
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Plomo sórdido. Israel continúa con su ofensiva sobre Gaza. Desde hace varios días, las bombas que estallan por doquier, sembrando humo y muerte, se han convertido en el paisaje habitual de la Franja de Gaza. Todo es producto de una ofensiva militar denominada Plomo Sólido, que Israel está llevando adelante en territorio palestino desde el 27 de diciembre y que ya le ha quitado la vida a más de 600 personas en la franja. Según Israel, el ataque se fundamenta en su voluntad de terminar con los ataques con cohetes que lanzan desde Gaza los militantes de Hamas, una organización islámica que opera en Palestina. Desde que comenzaron las hostilidades, 4 civiles israelíes fallecieron a causa de los cohetes disparados desde Gaza y 7 soldados murieron a causa de la invasión. En los constantes bombardeos de Israel se han sumado desde el sábado una invasión terrestre, que ahora ha dividido la franja de Gaza desde el paso de carne hasta el mar. El balance de la ofensiva israelí sobre Gaza arroja la imponente cifra de 2.700 heridos y más de 600 muertos, de los cuales cerca de 200 son niños. Uno de los días más terribles en cuanto a los bombardeos fue el pasado martes, cuando el ejército israelí atacó una escuela de Naciones Unidas en la que se refugiaban familias que habían perdido sus hogares. El ataque terminó con la vida de 30 personas y 55 resultaron heridas. El día de hoy, Israel accedió a realizar un alto al fuego de 3 horas para permitir el ingreso de suministros vitales a Gaza. Numerosos informes señalan que los hospitales no dan abasto para atender a los heridos e indican a su vez que los civiles palestinos se encuentran encerrados dentro de la franja porque no les permiten atravesar los pasos fronterizos. Mientras, la comunidad internacional exige el cese de las hostilidades. Se espera que en las próximas horas Israel y Hamas se pronuncien sobre una propuesta realizada por Francia y Egipto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la cual, si bien aún no trasciende su contenido, sí se sabe que cuenta con el visto bueno de un importante aliado de Israel a nivel internacional, Estados Unidos.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Nosotros tenemos la perspectiva del problema del transporte nacional, no solo metropolitano. Igualmente, sí, nosotros existimos hoy por hoy como una organización concentrada en Capital y en Buenos Aires. Estamos organizados en zonales, una de las cuales está en Ciudadela. Surgimos básicamente un grupo de estudiantes secundarios universitarios que en el 2007 habíamos participado en una coordinadora del boleto estudiantil. Nos conocíamos de asambleas populares también con experiencia anterior. Nos dimos cuenta básicamente de que gran parte de las conversaciones empezaban por la llegada tarde, las dos horas de espera, y nos empezamos a plantear de elevar la consigna de la lucha, ¿no? Más allá de lo que es el boleto estudiantil, a la cuestión en general del transporte, porque no es una cuestión económica, incluso diría que la bronca generalizada, más que por lo económico, que también suma mucho, es también por el destrato permanente de cómo se viaja.
Sí, sin duda. Incluso el año pasado, a esta misma época del año, en enero, hubo ya un incremento en el boleto del transporte público. Y ahora se viene un nuevo anuncio, ¿no?, de aumento para el transporte público en general. ¿Ha mejorado el servicio? ¿En qué condiciones se viaja?
Y no, es patente que no mejoró el servicio. Y de hecho, ya está advertido Daniel Milazzi, que es el presidente de la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Pasajeros, que además es el directivo principal, el presidente del directorio del Grupo Plaza, que es uno de los grandes monopolios de los colectivos y los trenes, dueño de TVA también, el Grupo Siciliano, dueño del Grupo Plaza, TVA, Plaza Larga Distancia, ya advirtió que este aumento del boleto solo serviría como un paliativo para los aumentos que supuestamente sufren las empresas por la inflación. Ahora, el dato curioso es que estas empresas, DOTA, el Grupo Siciliano, dueño de Plaza, de TVA, el Grupo Rocio, dueño de Metrovía, del ramal Urquiza de trenes, y dueños de tantas otras empresas, siguen expandiéndose, siguen creciendo, por ende, se cae Maduro, que les va bastante bien. DOTA tiene más de 30 líneas de colectivo y Plaza más de 20, y siguen acumulando. Entonces, no hay razones por las cuales nos puedan decir que no le da la rentabilidad.
Son muy pocas empresas las que concentran el manejo del transporte público.
DOTA y Plaza suman el 40% de las líneas de colectivo de Capital y Gran Buenos Aires. Y las líneas de trenes están en manos de 3 empresas, de las cuales 2 tienen más del 90%. El Grupo Rocio y el Grupo Siciliano, que es también el dueño de Plaza. El gobierno, cuando en el año 2007 le rescinde el contrato, lo cual estuvo muy bien, pero nos parece que falta bastante más por hacer, a Trenes Metropolitanos, que era del grupo del mismo dueño de Minas Río Turbio, de Parmalat, ahora Taceli, el grupo Taceli. ¿Y qué lo pone en manos de estas empresas? A través de una empresa mixta de capitales privados, que es UOFE, pone todos los ramales que estaban bajo la concesión de Taceli a cargo de los mismos que tienen a cargo el resto de los ramales. O sea, concentró aún más el negocio del transporte, que hoy por hoy más que un servicio es un negocio, un gran negocio.
Bueno, existen varios espacios de articulación donde tanto usuarios como vecinos de distintos lugares se han organizado para luchar por el tema del transporte público. Espacios como la Coordinadora por el Subte Público, bueno, otros espacios como los usuarios del Ferrocarril Roca. ¿Ustedes articulan con ellos las actividades que realizan?
Sí, nosotros participamos de la primera coordinación, hará 3 semanas, que cayó justo a nuestro plenario también, así que un par de compañeros se fueron para allá a establecer los primeros vínculos. Y tenemos bastante relación con usuarios de la línea H, que es una de estas agrupaciones, y también con trabajadores, tenemos relación con trabajadores de colectivo, de línea 86, línea 60, Ecotrans, CDO, del subte también y de trenes. A nosotros nos parece que uno de los temas clave es ese, que los que sufrimos el transporte somos los usuarios y son los trabajadores también, que están bajo las mismas condiciones de inseguridad diaria, y también en el caso de los colectivos se vive permanentemente el tema de lo aceptado que va el colectivero, cómo lo tienen a las corridas, ¿no? El problema para nosotros es la empresa y son las concesiones del gobierno, son los responsables. Muchas veces el usuario se la agarra contra el trabajador. Para nosotros la forma de contar estos temas es haciendo unidad, todos los usuarios entre nosotros y con los trabajadores para resolver nuestro problema.
¿Qué actividades van a estar realizando en estos días?
Nosotros estamos hace 3 meses organizados, empezamos siendo un puñado, alrededor de 10, ahora ya duplicamos el número, así velozmente todo nuestro contexto nos apoyó y se fue sumando. Este viernes estamos realizando una reunión en una sociedad de fomento, que se llama La Fomento, en la calle, en la intersección de Ruchi y Amoretti, esto es a 7 cuadras de la estación de Liniers. En esta reunión convocamos al resto de las organizaciones del transporte, ya entablamos contacto con ellas para organizarla, y a organizaciones estudiantiles, sociales y políticas en general, porque consideramos que es un tema, y a organizaciones de trabajadores, disculpa, eso también es muy importante, porque consideramos que es un tema que supera al usuario, es un tema, el usuario, también nos imponen esa palabra, el usuario es un estudiante, es un jubilado, es un trabajador que al cual le ponen falta en la facultad o termina quedando libre tal vez, al cual pierde el presentismo en el trabajo y termina cobrando menos plata a fin de mes. Hemos conocido casos de trabajadores que han cambiado el trabajo por no poder articular con los colectivos porque llegaba siempre una hora tarde y porque es además imprevisible. Por ahí pasan todos llenos y no les paga ninguno. Entonces es un tema social, más allá del usuario como ente abstracto. Entonces, bueno, se plantea esta coordinación el viernes. Y la idea es un plan de acción inmediato, porque de hecho nosotros tenemos el dato de que en Córdoba a principios de 2008 se paró un boletazo, un aumento del boleto, por ende eso nos da la fuerza de considerar que lo podemos pagar. Y además, porque en Capital y en Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo viene denunciando el estado del transporte y los subsidios mal repartidos por el Estado, también ha planteado en el pasado medidas cautelares para aplazar los aumentos. Nuestra idea es que se aplace este aumento, que se revisen todos los contratos y se priorice un transporte de calidad antes que sigan enriqueciéndose lo mismo de siempre.